Paró 45 años, TCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto, tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vamos a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Porque salgamos de la crisis,
roguemos al Señor.
Porque no suban más el IVA,
roguemos al Señor.
Porque los políticos se quiten los coches oficiales,
roguemos al Señor.
Y se quiten las pagas vitalicias,
roguemos al Señor.
Y se quiten los sueldazos que tienen,
roguemos al Señor.
Y se quiten ellos mismos porque sobran,
roguemos al Señor.
María Dolores de Cospedal,
recíbeme.
María Dolores de Cospedal,
atiéndeme.
María Dolores de Cospedal,
escúchame.
María Dolores de Cospedal,
auxíliame.
Porque no despidan a estos 13 profesores del Conservatorio de Cuenca,
roguemos al Señor.
Bueno, no sé si los primeros ruegos al Señor no han sido atendidos. No sé si has conseguido ser recibido por María Dolores de Cospedal o auxiliado.
No logré ver a María Dolores de Cospedal, pero me habéis sorprendido, ¿eh?
Bueno, hemos escarbado un poco en tu faceta esta de youtuber,
sí.
Aparte de tu faceta musical,
sí,
que no sé si sigues cultivando.
Sí, lo que pasa es que me muevo por a veces toca hacer una cosa, a veces me descanso, por ejemplo, ahora. Hay épocas que he hecho canciones, otras épocas que no se me ocurre ninguna. Como es una afición, no vivo de ello, pues entonces me las hago cuando me apetecen y eso. Y esto fue una aventura que habían despedido a unos profesores de aquí, del conservatorio, y entonces hice un viaje a Toledo andando, y en uno de los pueblos me encontré con un amigo, y un amigo cura. No voy a decir quién es, porque le dije, oye, se me ha ocurrido una historia, nos vamos a meter en la iglesia y vamos a hacer una oración para pedirle a Cospedal. Y me dijo, vale, pero no digas ni en qué pueblo ni qué soy.
No, bueno, esta gente tampoco es muy vengativa.
¿Eh?
Esta gente tampoco es muy vengativa. No lo vamos a decir, pero no por miedo a represalias.
Bueno, pueden ver este vídeo y algunos más en YouTube.
Este hombre también.
Buscan por Juanzu Cantarín.
También ha sido desahuciado de una tienda de campaña, si lo veis. Es un hombre que ha corrido mil y una aventuras.
Incluso hay rumores de que tiene un niño prodigio.
Bueno, este hombre, Juanje, también, si buscáis como Juanzu Cantarín aparece algo, Juanje Cantarín, pues aparte de por ser el iPad más potente del mercado, el iPub, que lo podéis ver también en YouTube, pues viene a presentar un disco. Se ha traído de la mano a uno de los multiinstrumentistas más célebres de Cuenca, que es Julián, y vamos a intentar ver cómo suena. Ellos me han dicho que quería, o Juanjo me ha dicho que quería empezar con el rock de los muertos.
Sí.
El espacio es limitado, pero bueno, vamos a intentarlo. Porque este tema, explícanos un poquito. O...
Este tema, a mí me han gustado de siempre las canciones que hablan de muertos y de esqueletos. No sé, tienen una... Cuando yo era pequeño escuchaba una que se llamaba Rascayú, no sé si la conocéis.
Sí.
O sea, Rascayú
cuando mueras. Que ves.
Y la cantaba mi tío y a mí me encantaba. Entonces, es un tema que me gusta. Y entonces esta se me ocurrió y así salió. Y nada, vamos a la intentamos hacer.
Vamos a por ella. Vamos a intentarla.
Si queréis tocar un poquillo antes para ver,
probar un poco los dos instrumentos,
mejor.
Que veamos cómo suena.
En reno. ¿Sí? ¿La voz suena bien tal?
Sí, la voz es lo que mejor y... No sé.
¿Vamos ya?
Cuando queráis, arrancad.
Espérate, la busco a la venta. Si me la sé. ¿Empezamos?
Venga. Cuando... ¿Cómo sonaba eso, Saúl?
Medio claro, bien. ¿Puedes ir corrigiéndolo sobre la marcha?
Sí, corregiré un poquillo a ver ahora.
Vale. Vamos a ver, no sabemos si saldrá. Rock de los muertos. Hago este silencio para situarnos. Entorno tétrico, un cementerio. Entorno tétrico. Porque estoy en la introducción, estoy en torno atlético. Ya. Soy un que vive en el cementerio. Los días son muy largos y las noches eternas. En la tumba de mi izquierda hay un vecino pesado que no para de llorar, no para de llorar. Se queja del gobierno de la falta de trabajo. Se queja de la iglesia de los precios tan altos. Yo le digo que se calle, que no puedo dormir. Y él dale que te daré la luz, da vuelta a subir. ¿Qué más nos da si estamos muertos ya? Estaba triste y solo estaba momificado, rumiando mis pecados dentro del ataúd. Pintaba rayitas por cada día pasado. La Biblia me leí, la Biblia me leí. El 1 de noviembre, día de todos los santos, el buen sepulturero comenzó a construir un lindo panteón con mármol de Carrar. Y mi vecino se quejaba, tanto lujo para nada. ¿Qué más nos da si estamos muertos ya? Y desde entonces hasta hoy, aquí no hay silencio, aquí no hay paz, porque en el panteón han abierto un bar y suena rock and roll a todas horas sin parar. Lo llevan dos mulatas muertas recientemente, de 19 y 20 respectivamente. Y toca la guitarra un gitano andaluz que usa cuerdas de tripas de avestruz. ¿Qué más nos da si estamos muertos ya? Me encanta.
Casi los dejo sordos, pero bueno.
Bueno, ha sido un pitido natural. No sé, ha sonado más o menos bien. ¿No te inquieta que te guste tanto la música? ¿No te inquieta esta atracción por el esqueleto, los muertos, el camposanto?
No. Y Y hace poco íbamos con los niños bordeando, haciendo una excursión, y pasamos cerca del cementerio y nos dijeron los niños, vamos al cementerio, vamos al cementerio. Y nosotros, yo dije, vamos al cementerio, voy a enseñar...
La muerte.
Bueno, la muerte, el cementerio. La muerte es que es más difícil de explicar, ¿no? Pero el cementerio, los niños pues ven ahí las tumbas, los nichos, le expliqué cómo estaban los nichos, que unos estaban vacíos, otros estaban llenos, lo que significaban las lápidas, que me preguntó mi hijo, ¿por qué poner el teléfono? Y dije, no es el teléfono, es la fecha de cuando han muerto. Los muertos no necesitan teléfono.
El cementerio de Cuenca es especialmente feo para iniciarse en esto. Porque sí, hay cementerios que son sitios muy bonitos y muy atractivos.
Los cementerios son feos. A mí me parece... Mira que las imágenes, todo, no sé, no, no sé, yo... Pero es pintoresco, es una cosa más, ¿no? Que hay que... Yo soy partidario de a los hijos enseñarles las cosas, enseñarles, o sea, aunque te guste la vaca o la vaquilla, por ejemplo, no te gustaba, pero que la conozcan, que conozcan lo que hay. Porque los niños tienen curiosidad por saberlo todo, ¿no? Entonces, ellos quieren saberlo todo. Y a mí me gusta enseñárselo todo y decirles esto es esto y eso. Y entonces el cementerio, pues allí. Y nada.
Muy bien. No sé si todo eso que llevas ahí es tu cancionero.
Sí, son canciones,
no, pues, mías.
Son canciones mías y versiones. A mí me gustan mucho las versiones. Me encantan las canciones de los demás. Y cuando haces un libro y metes las tuyas entre las demás, pones a lo mejor a Sabina, ¿no? Y pasas la página y pones una tuya, pues es una cosa que está bien, ¿no? Porque tú es como un hueco, ¿no? Que has metido, y poder hacer canciones de los demás me gusta mucho.
Algunos no tenemos ese talento, ¿no? Esa posibilidad.
¿Pero qué posibilidad?
¿Meter? La de hacer canciones propias. No, meter canciones. Sí, hacer un cancionero sí, es bastante fácil. Roba uno de la oficina, unos cuantos folios y una zeta y ya está. Bueno, no sé si piensas continuar con una versión o continuar con...
Hombre, si queréis hacer alguna versión, a mí,
mira, a mí personalmente...
Yo tengo aquí a Julián, mira, que ya quiero presentarlo, aprovecharlo, Julián Robledo.
Buenas.
es la experiencia muy bonita de haberlo conocido y haber trabajado con él y trabajar, porque seguimos trabajando, y es que da gusto tocar con él. Es que me puedo poner a tocar lo que quiera, que él sé que va a estar ahí con el bajo y...
Es un comentario que la gente repite recurrentemente.
¿Sí?
Que tocar con Julián es fácil y da gusto.
Sí. Y bueno, si queréis hacemos una versión. Yo te digo ahí, ya te digo aquí los acordes. A mí me encantan las versiones. Por ejemplo, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Mi... Y luego re, y luego sí. Esto es lo bonito. Es curioso una cosa que pasa. Las canciones que ha hecho la gente luego perviven y luego vuelven a revivir y esta canción que la habrá hecho quién sabe cuándo, pues vuelve a sonar esas palabras y a mí eso es una cosa que me gusta mucho de la música. Guadalajara en un llano. Una preciosa canción. A mí me gusta mucho lo de ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. No sé si a vosotros os da pena el pavo real, pero se le ha secado el árbol y ya no tiene dónde dormir. Ahora duerme en el suelo. Ese pavo, por favor, pensar en ese pavo. Guadalajara en un llano, México en una laguna. El bajo. ¿Dónde está? El mi, ¿no? ¿Está por ahí, no? Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna. Aunque me espine la mano. ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora ya duerme en el suelo, ahora ya duerme en el suelo y ahora ya duerme en el suelo como cualquier animal.
Bueno, pensaba ahora, mientras te veía...
Ha salido... Y te escuchaba... ¿Cómo ha salido, eh? Ha salido...
No, pero muy que, sentido, que muy sentido.
Podría haber salido de otra manera,
Pensaba, no sé si has tocado en directo por aquí o no...
Sí, he tocado, pero poco. Yo tengo poca experiencia de lo que es tocar con gente, tocar en escenarios... Pues yo qué sé, a lo mejor tendré 10 conciertos, no muchos, no, he tocado poco, muy poco. He tocado en el Café de la Comedia, alguna vez allí.
Lo decía porque ahora, esto es un arma de doble filo, pero bueno, sí que es verdad, y si no Julián me corrige, que ahora hay más bares en Cuenca que dan conciertos. Sí. Se ha puesto de moda para intentar vender copas, aunque siempre está esa jugada de que intentan que la gente toque gratis y toque... Pero
los sitios que intentan programar un poco el tema de la música en directo, ahí estamos también los músicos para evitarlo y para no regalar nuestro trabajo.
Y no sé si te llama la atención tocar en directo o es algo que no te llama especialmente la atención.
Pues sí, me llama pero muchísimo la atención. O sea, yo creo que tocar es en realidad tocar en directo. Es la música tiene que ser en directo y en el presente. Lo que tiene la música, a diferencia de otro arte, es que es en el presente, ¿no? Eso lo sientes mucho. Claro que cualquier arte que hagas, escribir o pintar, pues estás trabajando en el presente. Pero en la música es como... la música va sucediéndose, ¿no? Tienes un ciclo de acordes o una melodía o una letra que estás contando y a una gente que la estás contando. Y ese momento no se repite.
Del mismo modo.
Del mismo modo.
Y... De los dos temas que nos has presentado, bueno, el segundo es una versión de un tema de una ranchera clásica. El primero, yo que estaba escuchando esta mañana el disco, creo recordar que no está en el disco.
Estamos trabajando en ello,
decía. Claro, tampoco sé si el disco es una cosa que está cerrada o todavía no, o...
No, ese trabajo está cerrado.
Está cerrado.
Era una propuesta de canciones de humor. Y es un primer trabajo de este proyecto que se llama La Tienda Sin Tejado. Y
¿Qué tal,
bueno...
¿Qué tal con Iñaki, la grabación?
La grabación con Iñaki, yo conozco a Iñaki desde hace muchos años, y es un amigo, y da gusto trabajar con él. Se trabaja muy bien. Lo que pasa es que toda la grabación es un proceso de tensión, porque sí, no sé bien por qué, pero que es un proceso difícil. Entonces tienes que estar tranquilo, saber muy bien lo que quieres hacer. Y yo, bueno, este primer paso es un primer escalón, ¿no? Ahora estamos trabajando en otra maqueta y yo creo que pienso que saldrá mejor, porque tenemos ya una experiencia.
¿También de canciones de humor o no?
Estas son canciones de niños. O sea, es para todos los públicos, digamos, público familiar. Esta primera maqueta de La Tienda Sin Tejado eran canciones de humor, de coña, más bien para adultos.
Sí.
Que yo muchas veces he dado el disco y como la portada es así de niños, pues se lo he dado a gente que luego se lo han puesto a sus hijos y cuando aparece ahí pues alguna palabra tenía que advertir. Son canciones un poco de adultos.
¿La portada es de tu hija?
Sí. La portada es de mi la mediana de mis hijas. Yo creo que lo mejor es la portada.
Pues es que yo la portada no la he visto. Me han pasado directamente las canciones.
Tenemos que decir que nos ha regalado 10 discos para que tenemos que pensar algo de cómo
regalar esto.
¿Cómo regalarlo? No sé.
Bueno, por si hubiera algún si hubiera algún escuchante en directo que sepa el móvil de alguna de las personas que están aquí, pues bastaría con un mensaje diciéndonos qué le ha parecido la canción. Las personas que estamos aquí somos Saúl, Óscar, Julián, Juanje, aunque bueno, el que regale los discos a quien quiera.
No, para vosotros.
Amigo que... de Eva, Marta, Ángel también está. Ángel, el de la Cruz Roja, el chico de la Cruz Roja. Y el mismo Sergio. Decir que realmente vamos a regalar 8 discos, porque uno me lo voy a quedar yo y supongo que Saúl se quedará otro.
A mí ya me digo.
Ah, pues mira, 9, eso que te has encontrado.
8,
bueno, se va a quedar otro. Y nada, le comentaba yo a Julián en la reunión previa al programa que a mí, no sé si conoces a Juan Antonio Canta, quien fuera cantante de Pabellón Psiquiátrico y luego tuvo una carrera en solitario hasta que el hombre se ahorcó. Incluso hizo una gira con Lichis antes de que se fundara La Cabra Mecánica, que me recordaba un poco este primer disco tuyo a eso, a estructura pues casi de música popular, como cha-cha-cha, rancheras. Mm. Incluso no sé si luego daremos la sorpresa final.
Uh-huh. La sorpresa final.
Sí.
Algo te tenéis preparado.
Cerca de las elecciones, no sé si os animaréis a cantar el himno nacional, pero bueno, eso cada uno. Cualquier músico.
Poned la del disco que ya tenéis.
O ponemos la del disco, o ponemos la versión.
Que esa
del
está
disco.
Clavada.
Es un poco.
Patente.
Yo creo que para una jornada de reflexión es un buen tema, para una jornada de reflexión electoral. Yo propondría dejarlo puesto en la radio el himno nacional de Juanje las 24 horas del sábado. Y, oiga, ya me he ido. Bueno, eso, que coges un poco estructuras de todo tipo, jotas, un poco de salsa también hay una canción, y le metes tu letra no para niños.
Sí. Una cosa que a mí me gusta toda la música, yo tengo admiración por toda la música y no me centro en una. No soy especialista en rock ni en pop y lo que pasa es que a mí lo que se me ocurre es a veces un concepto gracioso, ¿no? Por ejemplo, la canción de Si te ha pillado la vaca, pero hacerla bolero. Entonces es gracioso porque una canción así bestia lo haces bolero, que es una cosa súper romántica. Entonces el humor está en esa combinación. Pero no es porque a mí me gusten los boleros. Yo nunca he cantado boleros. Y tengo canciones a lo mejor que es bacalao o máquina, pero porque lo pide el concepto que quiero hacer. Y entonces también en este caso, al contar con Julián, que es un músico de orquesta experimentado en África Band, está especializado en adaptarse a todo, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho encontrarle porque él sabe hacer lo que yo no sé hacer, ¿no? O sea, yo a lo mejor digo, esto tiene que ser ritmo de jota, pero hace falta que alguien sepa hacer una jota mínimamente, y además sepa hacer una jota y luego cambiar a un blues, y eso no hay mucha gente que pueda. Y eso es así, no me centro en un estilo, no. Y además las canciones que me gustan son de estilos muy variados.
No sé si pedirte que te levantes el torso, ¿sabes si tienes los tatuajes todavía?
Algunos hemos jugado en esa pista de baloncesto.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo estoy viendo que os habéis visto los vídeos y que os lo habréis pasado bien y hay una cosa que me parece muy importante de este disco, que tiene errores, ¿no? Porque tiene errores musicales, ¿no? Que a lo mejor se podía haber buscado más realismo, eso. Pero tiene una cosa, y es que hemos hecho un disco de humor. Y a mí me parece el humor muy necesario. O sea, me parece que nuestra sociedad, que sufre, y eso cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad lo siente, pues necesita humor, necesita a los payasos. Necesita a la gente, porque el humor es lo que te hace que a veces no se te vaya la cabeza o que puedas soportar una situación difícil, ¿no? La capacidad para reírte. Y hay mucha gente, bueno, lo normal es que como válvula de escape, pues uno sale de fiesta, pues se coge un pedal o eso, vale, es una la diversión, ¿no? Y otra cosa es el humor. Y yo, si cuando veo que una canción hace que la gente se ría, pues es que hemos conseguido el objetivo.
Sí, un poco. El otro día hablaba yo con una prima mía, que habíamos ido a ver la película esta de Ocho Apellidos Vascos, en, que no es ningún peliculón, pero que a lo mejor es precisamente ahora cuando la gente tiene necesidad de reírse y por ahí viene el éxito.
El éxito.
Porque te ríes, pues ya está, ¿no? Tampoco hay que buscar algo más.
El humor es muy necesario, pero también las letras contienen pues una visión de la sociedad, ¿sabes? Yo soy admirador de los cantautores, o sea, básicamente me considero cantautor. Y yo he tenido influencia pues de Silvio Rodríguez, de Víctor Jara, de Violeta Parra, de grandes cantautores, de Sabina. Y lo que tienen los cantautores es pues que tienen una visión fuerte de la sociedad. Un aspecto poético, hacen canciones de amor, y luego tienen una especie de cosa de decir, ¿no? Si tú escuchas a Víctor Jara, pues es un tío que se jugó la vida con sus canciones. Y la perdió.
Y luego está Crae también.
Y Crae
es un poco por más por donde vas tú, ¿o no?
Yo tengo muchos admiradores. Académica Palanca, por ejemplo, me parecen genios también. Les Luthiers me parecen genios, de los grandes genios del humor, ¿no? En la música. Pero, por ejemplo, Javier Crae, yo me quedé alucinado con esa canción de Humanitú. Es de Javier Crae, ¿no?
El Cuervo Ingenuo.
¿Eh? El Cuervo Ingenuo, ¿no? Es una canción porque él se sintió defraudado con la esperanza que había socialista de que los socialistas iban a sacar a España de la OTAN, ¿no? Y entonces hizo esa canción y por esa canción estuvo censurado y apartado, ¿no? Discriminado, ¿no? Y entonces, pues eso, aparte de que te guste o no, es coger y decir, yo estoy contando lo que pienso. Y contar lo que uno piensa a veces es muy difícil. Muy difícil, porque no las ideas que nosotros tenemos son no vale decir, pues mira, yo soy, o sea, si eres de Madrid, pues eres de Madrid, no tiene vuelta de hoja, pues eres de Barcelona, ¿no? Pero por ejemplo, si te dicen, pues qué piensas, yo qué sé, de Dios, pues es muy difícil, no sé, creo yo, no sé, no.
Yo eso me lo ventilo en
dos minutos,
seguramente menos.
Sí, pero tú qué piensas, por ejemplo, de la muerte, cuando te mueres.
Pues ya está.
¿Te has quedado callado?
No, pues que ya está. Es el fin. No.
No hay nada después.
Para mí no.
Entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí viviendo, ¿no?
Pues el mismo que el de mi perro Riz. Básicamente sobrevivir hasta que te llegue el día. O hasta que tengas ganas y decidas de motivo propio quitarte en medio. No sé. Nos estamos poniendo muy profundos.
Bueno, la cosa es que es difícil encontrar las palabras, ¿no? Y para un poeta es difícil encontrar las palabras y para cada persona. Entonces, a veces uno hace una canción donde esa persona que está cantando esa canción ha encontrado las palabras. Entonces tú te identificas con ellas. Y cuando ocurre eso, pues está muy bien. Igual que yo me he sentido identificado con una canción de Silvio Rodríguez. Y pues ojalá que a alguien le pase con una canción mía.
Sí, lo típico de esto es lo que quería decir yo y no a ti. No.
Mira, por ejemplo, la canción del himno Está aquí Julián, vosotros la oís, ¿no? Está hecha y la oís, pero nosotros la hemos fabricado juntos. Porque esa canción no estaba hecha. Y tú te acuerdas, Julián, cómo fue cambiando la letra que estábamos allí a grabarla y yo llegaba un día y decía, oye, ahora esta letra, ahora esta otra.
Sí, que a lo mejor había otros temas que partían a lo mejor de una idea preconcebida y ese, digamos, que se fue haciendo a sí mismo, por así decirlo, sobre la marcha.
Sí, sí. Se fue haciendo y claro, yo buscaba el humor. O sea, es que el objetivo era el humor, pero a la vez del humor también manifestaba una idea, ¿no? Una idea compleja. Porque
ahí teníamos aparte el plus de que el himno de
claro.
El himno de España ya de por sí ya como que tiene cierto mal rollo.
Claro, 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 era un hándicap.
Una chispa de humor de ahí era un poco el reto.
Era una música fea.
Es una música fea.
Claro, marcha militar. Claro, es fea, es una marcha militar. Pero bueno, es que hay marchas militares bonitas. Porque tú te puedes escuchar, si te pones himnos, yo qué sé, me puse, por ejemplo, el himno de Irlanda. Y molaba.
No,
te digo la música.
Ah,
Sí, la marsellesa está bien, lo que pasa es que, no sé, luego las letras siempre suelen ser pues muy belicistas, muy... Las ah, letras de los himnos nacionales. Sí.
Bueno, ahí la letra no la entendía yo, la de Irlanda. Pero el himno de España en concreto, hay que decirlo, es feo. Hay que decirlo aquí en la radio.
Quizá no
aquí
haga
hay
ni
que
falta decirlo. Decirlo.
Saludos de Alcatar. España, España. Y nos costaba, nos costaba. Y vamos a hablar también de Marcelo, porque Marcelo no está presente, pero los creadores del disco somos Julián, Marcelo, Iñaki en la mesa y yo. Entonces, Marcelo muchas veces decía, pero ¿qué quieres decir con esto del himno? O sea, es que no me cuadra. Yo, entonces, era difícil, le decía a Marcelo, es que estoy ahí buscándolo, pero yo, se me ha metido el himno en la cabeza, me levanto por la mañana con el himno, me acuesto con el himno, y lo estoy buscando, pero no lo encontrábamos.
Marcelo, que sí es quien yo creo, es de origen argentino.
Sí, sí.
Con
sí,
lo
sí.
cual ya le debía de resultar una cosa de.
Sí, escuché el disco y dice, pero tú de dónde eres. Y dices, yo, ¿de dónde soy? Yo con Kense.
En fin, vamos a animarnos a hacer otro tema, ¿no?
Si les apetece hacer otro tema.
Yo creo que sí. Y si no, también.
El himno.
El himno parece ser que hemos dicho que lo vamos a poner del disco directamente.
¿Qué cantamos? Vamos a cantar Cavernícolas Don Vagón. ¿Qué dices? Son nuevas, no se conoce. Están en el próximo trabajo.
Bueno, un adelanto. Un adelanto.
Esta es otra canción simpática.
Ponle el micro.
Exactamente. Iba un cavernícola en la era glacial, buscando compañera con quien hibernar. Se encontró a una hembra, tenía dental, vestida con pieles de astracán. Le dijo, vente conmigo que hace mucho frío y te vas a congelar. Cerca de aquí tengo una cueva muy calentita. Y ella lo pensaba con el dedo apoyado en la mejilla. La verdad no parece muy fuerte este cavernícola. Y él, para romper el hielo de la situación, sacó una guitarra, se puso a cantar esta canción. Yo cuidaré de las olas, cuidaré de ti. Yo cuidaré del mar, cuidaré de ti. Yo cuidaré del fuego, cuidaré de ti. Yo cuidaré de la comida, cuidaré de ti. Al llegar el verano salía el sol en el cuaternario. Él trabajaba 8 horas cazando dinosaurios. Al regresar a casa ella le decía, ¿para qué tanta lanza si me traes una sandía? Pero no, me arrepiento de haberte conocido. Tú haces que vivir en la selva sea divertido, mientras el fuego del hogar está encendido. Mil veces más que naciera me casaría contigo. Ay, amor, que creo que estoy embarazada. Por favor, mi vida, que ya tuvimos uno. Ay, amor, que creo que estoy embarazada. Por favor, mi vida, que ya tuvimos dos. Ay, amor, que creo que estoy embarazada. Por favor, mi vida, que ya tuvimos seis. Seis, madre mía. Ay. Y después de 7 hijos, el cuerpo de mi compañera ya no es tan bonito como era. Pero me dio 7 razones para cantar, porque soy su cantor de la edad de piedra. La quiero y quiero pintar en su honor 1000 bisontes en el techo de nuestra caverna. La quiero y Quiero pintar en su honor mil bisontes en el techo de nuestra caverna. Un, dos, tres y yo cuidaré de las olas, cuidaré de ti. Yo cuidaré del mar, cuidaré de ti. Yo cuidaré del fuego, cuidaré de ti. Yo cuidaré de la comida, cuidaré de ti. Pero no me arrepiento de haberte conocido. Tras que vivir en la selva sea divertido, mientras el fuego del hogar está encendido. Mil veces más que naciera me casaría contigo. Mil veces más que naciera me casaría contigo. Mil veces más que naciera me casaría contigo. No sé qué tienen las chicas, que es que cuando me pongo a cantar es que necesito mirar chicas, me da una alegría. Bueno, me está escuchando mi mujer, aprovecho para mandarle un saludo y a mis hijos. Nines.
Bueno, ¿por dónde seguimos ya?
Pues no sé, yo me he quedado un poco, me ha gustado mucho esta canción, me he quedado un poco extasiado.
Sí, sí, sí.
No eres chica.
Es verdad, sí, ¿no? No, soy chica, ¿no? Lo de los siete da un poco de vértigo. A quienes sabemos de lo que está hablando, da un poco de vértigo. Yo creo que aquí... tres. Pero bueno, da vértigo. Nada, hablabas que el proyecto tenía tres discos. ¿Los tienes...? ¿Uno ya está? ¿Otro lo tienes en la cabeza? ¿El otro lo tienes también en la cabeza o...?
No, he dicho tres discos.
Creo que sí.
La idea es hacer discos que vayan viniendo
en general. Hasta siete.
Lo que pasa es que no sabemos el futuro, ¿no?
¿Qué nos deparará?
Yo hace poco he leído encima el calentamiento global con los polos que se están derritiendo. Estás diciendo, bueno, ¿para qué voy a pagar la hipoteca si es que se están derritiendo los polos? No tiene sentido.
Bueno, también decir que este señor trabaja en Infantas, ¿no? Ahora
sí,
mismo,
sí, 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 sí.
Como educador.
De hecho, tengo que salirme ahora para trabajar. Es una cosa muy triste.
Bueno,
o sea, triste el tenerte que ir a trabajar, aunque está bien porque tienes trabajo. Pero...
Ahora mismo está bien la frase esa tan recurrente de... Bueno, por lo menos es trabajo, qué suerte tienes. Por lo menos, aunque te den 10 latigazos cuando acabas la jornada, pero tú tienes trabajo. Sí, eso.
Sí, es que encima tienes que estar contento de ir a trabajar.
En según qué condiciones, ¿no? De ir a trabajar y en qué condiciones.
Bueno, yo estoy contento en mi trabajo, la verdad es que tengo suerte. En mi trabajo está bien. Y estoy contento, sobre todo que me permite pagar las facturas y ya está. El trabajo.
Y no sé si también, pues. Te aporta una visión del mundo un poco diferente.
¿El trabajar?
El trabajar, no. El trabajar donde trabajas.
Sí.
Donde hay gente que tiene una visión del mundo pues muy particular y muy distinta a los demás.
Claro, claro. Yo sí, yo desde hace bastante conozco al entorno de los enfermos mentales, ¿no? Los discapacitados, ¿no? Que hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos de discapacidad. No es lo mismo pues una enfermedad mental, una esquizofrenia, que un síndrome de Down, que un retraso mental, y he estudiado eso también, y bueno, yo conocí a los enfermos mentales, se lo puedo contar como anécdota. Yo estaba estudiando en el seminario para cura, estaba preparando para cura, lo que pasa es que se me agotó la vocación como el tercer año y entonces lo dejé, pero yo iba
en el seminario mayor.
En el seminario mayor de aquí de Cuenca. Y entonces, una de las actividades era ir al psiquiátrico, a la misa de allí, y yo cantaba las canciones de misa. Y entonces allí conocí a los enfermos mentales. yo creo que las personas que no tratan o que no conocen a la enfermedad mental, algo se pierden, ¿no?, del ser humano. No sé, porque el ser humano lo formamos todos. Y las personas que tienen una discapacidad, vosotros han venido, conocéis a los chicos de, sí, por ejemplo,
sí,
de Infanta.
Sí. Entonces, bueno, varios. Por mi trabajo también tengo relación con enfermos mentales bastante a menudo y demás. Y sí, he tenido relación con ellos, vamos.
¿Y no piensas eso un poco? O sea, creo, quiero decir, la persona que no, o sea, no las conoces, y mucha gente no conoce ese tema por miedo, ¿no? Porque hay tabús, ¿no? Hay tabús del enfermo mental, ¿no?
Sí, el estigma y demás, pero vamos, yo me he encontrado gente realmente no solo brillante, sino gente que un poco te da que pensar que algunos en algún momento o por cualquier circunstancia sobrevenida, pues estás a un paso de estar en esa tesitura.
Medio loco.
O loco, no sé. Yo no le tengo miedo a la palabra loco, pero es así, sí, loco. Sí. A un paso de la locura, como dirían por ahí. Y bueno, yo, ya que andamos un poco tasados de tiempo, porque entras a las 10 a trabajar,
sí,
me gustaría por lo menos que tocáramos otra canción. Que la dejemos.
¿Otra más?
Joder, macho. Cualquiera diría que esto te gusta. Yo creí que a ti la música era algo que te gustaba, que te aportaba. Pero vamos, si quieres ponemos el disco, lo podemos hacer. Pero también me, vamos, da pena que...
Mientras...
Bueno, pena. Es que el hombre ha movido mucho más de lo que yo esperaba.
Mientras piensa la canción, vamos a poner un vídeo de su otra faceta, que es
un vídeo por la radio.
Sí, bueno, sí, vamos a ponerlo. La gente no lo verá, pero
vale, pero que es en internet.
Es de,
¿no?,
internet.
Ah, vale,
y es de,
vale,
tu otra faceta, un poco de gas, de humor, de
un youtuber.
Un youtuber. Y de tu otra faceta, ¿no?, de performance y cosas así, ¿no? Vamos a poner, y va a aprender la gente a cómo resolver el segundo método de resolución del cubo de Rubik. A ver si la gente lo pilla o no.
Estamos otra vez aquí. Como sabéis, el cubo tiene 6 lados y 6 colores. Y sabéis que puede girar de varias posiciones. Y hoy vamos a ver otra manera de resolverlo. Cogemos los 6 colores agrupados por familias: el rojo, el amarillo, el morado, el verde y el blanco. Y vamos, lo primero que tenemos que hacer es ir pintando las caras. Yo lo voy a hacer con el morado, pero habría que hacerlo con todos. Este es un juego que desarrolla mucho la inteligencia, y yo por eso se lo recomiendo a los niños. Cuando el cubo está terminado, se deja en una repisa y no se toca.
Muy didáctico, sobre todo didáctico.
Bueno, la verdad es que con 6 botes de témpera resuelves el cubo de Rubik en...
El 0-3. Bueno, ¿os habéis pensado un tema?
Sí.
Arrímate ese micro.
Digo dos veces eso, ¿eh? Ah, vamos a cantar una cancioncita de despedida, y ya os aprovecho para daros las gracias por la invitación. Conocí a Saúl hace un par de días y me invitó al programa, y gracias por la labor. La radio me parece una cosa mágica. Y
estás invitado a esta casa cuando quieras, ¿eh?
Gracias.
O sea, cuando te apetezca, para acá.
Yo ahora que a veces me pongo la radio, poco cuando voy en el coche, y eso es una... Porque cuando te pones música ya sabes lo que vas a escuchar, pero cuando escuchas la radio no sabes lo que te espera, ¿no? y la gente que hace los programas, que os los curráis, que os los preparáis, pues estáis también creando y dando algo a la gente, ¿no? Una cosa muy bonita. Gracias a Radio Color.
Ahí está.
Un músico que se llamaba Don Vagón. ¿Cómo me gustan los músicos callejeros? Voy a probar a ver si tocaba las introducciones, que está el tío ahí tocando la guitarra y mientras tanto cuenta una cosa, ¿no? ¿Cómo me gustan los músicos callejeros? Les tengo un amor a los músicos callejeros. Y los ves que hay de todo tipo. Te vas por Madrid, ves por el metro y ves uno que lleva una maleta que va entrando en un vagón, casi se sale al otro, va como a todo deprisa. Pero otras veces vas, yo que sé, por cualquier lado y te encuentras un músico que está haciendo una música preciosa. Y es un músico de estos que le echas ahí monedas. Pues esta es la historia de un músico de esos. Era un músico feliz hasta que lo encontraron atado a una cuerda de oso y amaestrado. Con su tímido violín recorría los vagones de un tren que partía con él hacia el horizonte. Ropa vieja, pelo largo, los zapatos agujereados y polillas en el corazón. Todos le llamaban Don Vagón. Ropa vieja, pelo largo, los zapatos agujereados y polillas en el corazón. Todos le llamaban Don Vagón. Si tú triste te encontrabas, a tu lado se sentaba y tocando al compás del vaivén siempre te alegraba. Hasta que un representante de un gran sello discográfico le hizo firmar un contrato vendiendo su alma. Guarda la canción que te escribí, si ya no estoy junto a ti, mañana, mañana. Guarda la canción que te escribí, si ya no estoy junto a ti, mañana, mañana. Ropa vieja, pelo largo, los zapatos agujereados y polillas en el corazón. Todos le llamaban Don Vagón. ¡Venga todos! Ropa vieja, pelo largo, los zapatos agujereados y polillas en el corazón. Todos le llamaban Don Vagón.
Bueno, nos has tenido aquí atentos los 4 o 5 temas que has tocado, ¿eh? Que no es difícil, que no es fácil, que somos gente muy dispersa. Así que, pues nada, aquí casi terminamos por la hora. Ahora vamos a recoger todos los artilugios que ha traído.
Lo dejaremos.
Y llevarlos a la cámara acorazada.
A nuestra nave, no digamos dónde.
No vamos a decir dónde porque.
Por si acaso, alguno.
La Epiphone últimamente está muy cotizada. Lo prometido es deuda. Yo creo que vamos a acabar ante la proximidad de las elecciones con el himno nacional compuesto aquí a pachas entre Julián, Marcelo y Juanje. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo claro.
Bueno, no sé si recordáis, hace tiempo hubo una especie de concurso para la letra del himno nacional.
Exactamente.
Que incluso tuvo un ganador, pero como no podía ser de otra manera en este país, pues ofendió a medio país, a otro no, en fin, esto que siempre hay que medir las palabras.
Lo tenía que cantar Plácido Domingo, dijo, yo lo canto eso.
Seguramente la letra que ellos proponen hubiera ofendido a todo el mundo, que es también una manera de crear consenso, ofender a todo el mundo. Y nada, vamos a oírlo y también un poco aclarar si las turbas es una cosa española o no.
Europea, quién sabe.
Es de Cuenca, ¿eh?
Es un nuevo debate.
Sí. Lo que pasa es que Cuenca es España.
Cuenca es España, ¿eh?
España, España es la caña, España es un cañón y mola mogollón. Su gente, sus playas y sus lindas muchachas no tienen rival. España es excepcional, hay alegría, triunfó la economía, ya no hay corrupción. España es la
España, crisol de culturas y de lenguas, mezcolanza de pueblos y de razas, todas diferentes, pero todas hermanas. País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias, Cuenca. Sí, he dicho Cuenca, porque Cuenca es España.
España es otra cosa, ¿eh? Cuenca es Cuenca, España
es otra cosa. No, Cuenca es España.
Cuenca es Cuenca, España es otra cosa. O sea, tú, hay cosas que las vas a encontrar en Cuenca y no las vas a encontrar en otros lados.
España es la caña, España es el
bueno, te vas a York, te vas a Valencia y te pides una región de Zaragoza, la te miras la de abajo y te dices, ¿sí, coño, es eso? Porque es una cosa de Cuenca.
Rival, España es excepcional, hay alegría,
primero se llama Cuenca, es Cuenca y España es España.
España está.
Semana Santa hay en toda España, pero turbas hay solo en Cuenca.
En España las turbas son de España, los zarajos son de España.
Pero tú vas a Sevilla la Semana Santa y es una cosa y te vas a lo
a Marcelo, a, ¿tú de dónde eres?
Yo cunquense.
¿Cunquense? ¿Cunquense? Tú eres español, hombre. Chorra. A capela, venga, para terminar. Un, dos, tres.
Ya no hay corrupción, España es la mejor.